recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos. Como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las féminas, sino al pueblo cubano en general. La situación en la isla cada día es más preocupante. Vamos hoy a estar hablando de violencia de género, de feminicidios, de drogas y, por supuesto, además de todo el trabajo comunitario que están desarrollando dentro de la isla los activistas. Así que hoy nos acompaña una invitada habitual de nuestro espacio, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité por la Integración Interracial, de la Plataforma Shanti. Así que, Marta Adela Tamayo, gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, poder hablar un poco de la realidad, del pedacito de la realidad que nos toca vivir y describir, ¿no?
Exactamente.
Dentro de Cuba.
Así es, Marta Adela. La violencia se extiende de una punta a la otra de la isla. Las redes sociales nos transmiten la realidad que se vive día a día. Muchas personas se encuentran muy preocupadas por lo que puedan enfrentar, los comentarios que se pueden ver, incluso de personas relativamente jóvenes, donde dicen que ya no quieren salir a las calles por la noche porque tienen miedo de que puedan asaltarlos, que puedan perder la vida. Además, simplemente por un teléfono celular, por una cadena, por un par de zapatos. Pero además se siguen incrementando los casos de feminicidios dentro de la isla. Marta.
Sí, mira, efectivamente, tengo aquí el subregistro, ¿no?, de los registros que realizan los observatorios independientes de lo que lleva ya este 2024, y efectivamente el feminicidio número 16 es el que se confirmó, el de la mujer de 39 años, ¿no?, que sucedió el 11 de abril en Sibanicú, en Camagüey, que fue, bueno, pues asesinada en manos de su expareja. Y también datos que van arrojando los subregistros independientes, por ejemplo, dos intentos de feminicidio colocan acá, Yo Sí Te Creo en Cuba y a las tensas, y cinco casos que necesitan tener acceso a la investigación policial. Y como bien lo describes, bien lo dices, la violencia en Cuba aumenta y la misma está en todas las partes, es decir, de oriente hacia occidente, en el espacio público, en el espacio privado, en todos los escenarios. Y la violencia social, la violencia racial, es una violencia que está golpeando mucho y que va desde los mismos asaltos, como bien dices, por tomarle a alguien un celular, un móvil, una cámara, una billetera para quitarle el dinero que la persona tenga, como esta violencia que tanto denunciamos que ocurre a lo interno de los hogares, ¿no?
Exacto.
Y es alarmante, preocupante, como siempre decimos, como el Estado cubano, en ánimos de responder o de accionar, de tener realmente las políticas públicas y los enfoques afirmativos en ese sentido para dar, si no dijéramos un stop a la violencia, sino para trabajar en base a eso desde sus organizaciones estatales, dijéramos como la Federación de Mujeres Cubanas, ¿no? Ese brazo ideológico del Partido Comunista, como ellos con tanto glamour venden, pero que al final de la historia sabemos que en los barrios no está sucediendo, no está haciendo nada estos organismos estatales, ¿no? En ese sentido. Entonces es alarmante cómo vemos, por ejemplo, el último programa que se hizo con el tema de las violencias que las propias mujeres que estaban desde esos organismos, ese órgano estatal y desde la fiscalía y los tribunales, lo que hacían era justificar más bien la situación de la violencia en Cuba y, como siempre, pues intentar desacreditar el trabajo que desde sociedad civil, de las expresiones organizadas de sociedad civil, hacen con estos temas, no solo de denuncia de los casos de violencia o de feminicidio o de las desapariciones que tanto vemos en redes sociales, también, sino el caso de los seguimientos, no solo la denuncia, sino el caso de los seguimientos. Y como bien digo, son casos de seguimiento que se hacen, que se pueden hacer en la escala y en la medida de lo posible que los grupos de sociedad civil independiente logran hacer. Y nunca me voy a cansar de decir la palabra que de forma organizada y disciplinada, porque la sociedad civil, eso es lo que le toca, es decir, a la organización de sociedad civil, a las expresiones organizadas, eso es lo que le toca, trabajar de forma organizada. Pero ¿qué sucede? Que sabemos que en Cuba, aunque usted tenga todo el deseo de trabajar de manera organizada y de crear su institución como en otro país del mundo, sabemos cómo se criminaliza y cómo no se deja que se avance del trabajo de sociedad civil, ¿no? Por eso es muy importante lo que se hace, el trabajo que también se lleva en redes sociales, que las mismas familias colocan, ¿no? Uh-huh. Y se tiene que confirmar y reconfirmar todo para no emitir un juicio que no sea, dijéramos, correcto en una noticia, ya sea desde el periodismo independiente con mucho valor, tanto como del activismo feminista o el activismo de manera general.
Definitivamente es así, y por eso se valora tanto, yo creo que por eso se destaca tanto por parte de muchísimas organizaciones, el trabajo que realizan ustedes dentro de la sociedad civil e incluso gobiernos y entidades gubernamentales también, con respecto a todo este trabajo que vienen desarrollando. Y tú tocaste un tema de la violencia, de la educación, de la prevención, Marta, y ojalá ustedes como sociedad civil pudieran realizar este tipo de trabajo. Lo realizan en los barrios y hemos visto varias imágenes que ustedes, sobre todo desde el Comité de Integración Interracial, lo han podido hacer. Pero también hemos visto imágenes que llegan desde escuelas cubanas, donde el propio centro educativo potencia este tipo de comportamiento, de alguna manera, y esto yo creo que es algo, Marta, y hace unos días que hablaba yo también lo mismo con Ileana Álvarez, la directora de la revista Las Tensas, desde las propias becas se partía del hecho de potenciar, ¿no?, la violencia, y eso a fin de cuentas se acaba llevando a la sociedad, y yo creo que de aquellas aguas vienen estos lodos que estamos viviendo en estos tiempos. Yo no sé si tú lo ves o conociste, si alguna vez estuviste becada, ese tipo de comportamiento que luego lo ves y dices, pero esto pasaba cuando yo estaba en la beca, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que sucede es que es como, a veces yo me pongo a pensar y digo, es como el efecto de las redes sociales, que antes sucedían las cosas lo que como que uno no las podía, dijéramos, como que manifestar, tramitar al instante, ¿no? Uh-huh. Como uno dice, en caliente, ¿no? Con relación a las redes sociales, por decir un término, ¿no? En caliente, dijéramos, en vivo y en directo. Pero eso que dices es así, y es una muestra de estos 65 años ya de un régimen que es un régimen que está gastado, es un régimen que tiene, dijéramos, no lleva ni llega a nada. Es donde la juventud tiene muy, pero muy pocas, formas para divertirse, diversión sana, ¿no? Exacto. Diversión sana, es lo que quiero decir en ese sentido. Entonces, ¿qué se apela? O sea, pues es eso, ¿no? Es la juventud en las calles, a cualquier hora, encuentras adolescentes, pero de muy cortita edad, dijéramos 12 años, imagínate. 12 años.
Casi niños.
Exacto, casi niños, encuentras adolescentes en las calles, ¿no? En las calles, divirtiéndose de una forma que tú dices, bueno, pero esto no hay quien pueda dar un pare, no hay quien pueda dar un coto en ese sentido, ¿no? Y uno recuerda cuando uno era adolescente o cuando uno estaba en las becas y uno dice, bueno, todas esas cosas se veían, esto, pero a veces uno nota que es que ahora es como que como que, no sé si más fuerte, más, o quizás como que uno tiene ya conciencia ya como madre, porque ya yo hoy hablo como madre, y yo digo, bueno, ya uno se pensaría para hacer las cosas dos veces, ¿no? Claro. En ese sentido, exacto, porque ya uno se ve como madre, y entonces uno dice, bueno, pues no quiero que esto que me pasó o esto que yo vi, pues le suceda a mi hijo o a mi hija. Y entonces estás mirando que estás dentro de un sistema gastado, un sistema ya trasnochado, un sistema que no lleva a nada. Repito, un sistema que hay muy, pero muy poca oportunidad para la juventud, donde desde el Estado y aquí también, porque es constantemente el Estado, lo que hace es invisibilizar la realidad y justificar la situación que hay. Y entonces el último día 4 de abril, pues veíamos en los congresos de la juventud, donde ellos saben realmente que los jóvenes ni quieren ser de sus organizaciones, ni les interesa para nada tampoco militar en ninguna de sus filas, y entonces pues intentan vender una idea de que hay una juventud lista para avanzar y para estar sí. sobre la ideología comunista. Y tú decías en la pregunta algo que lo hemos tocado varias veces, y no solo el CIR, y esto me dice Mariani también, que ayer y antier conversaba con unos amigos acá, como hay proyectos también de sociedad civil que muchísimas veces, dijéramos, o están casi invisibilizados por Ajá. la propia situación que describíamos ahorita, pero que tocan también el trabajo barrial.
Claro.
Porque si 1.200 comunidades, el Estado, de manera oficial, habló de que hay vulnerabilidad en esas comunidades, hay actos de violencia y todo lo que vamos describiendo, lo que también nos gustaría saber es cuál es, dijéramos, el concepto que el Estado tiene, es decir, ¿por qué metodología el Estado también se rige para colocar estas 1.200 comunidades? ¿Y si hay más? ¿Y si hay otras situaciones dentro de las comunidades que no han colocado? Porque estos proyectos que yo mencionaba, aparte de decir, trabajan muchísimo
sí.
dentro de esos barrios, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que es algo que hay que ir tocando, ir dejando, ir hablando, porque es una situación que preocupa, y lo decías muy bien, las escuelas son el reflejo hoy de esto que estamos describiendo, la falta de respeto, la mala educación formal, dijéramos, ¿no? Todo eso es lo que se está viviendo.
Exacto. Y eso, a fin de cuentas, es lo que se ve en las calles. Son los niños que pasaron por las escuelas, son los niños que pasaron por las secundarias de los pre, y son los niños que además filman y a veces, Martanela, uno siente cuando ve estas imágenes desde fuera, ¿no? Te voy a hablar desde el otro lado, uh-huh. de quizás de la pantalla del celular o de la computadora o donde uno lo pueda ver, esas imágenes que acaban saliendo, donde hay niños, porque prácticamente son jóvenes, que yo creo que prácticamente no llegan ni a 20 años de edad, otros son muy jovencitos, que están drogados. Porque se reconoce que están drogados. Y los ves que están ante una situación y las personas que están cerca, en vez de ayudarlos, en vez de tomar medidas, vamos a ver, vamos a intentar es filmar, transmitir eso, reírse, hacer de aquello todo un espectáculo y a veces dice, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde van los valores de la sociedad cubana? ¿Dónde va eso de poder prestar la ayuda al prójimo, ¿no? Cuando está en un problema tan grande como ese. Porque hay que buscar el trasfondo de por qué llegan a ese estado, Martadela. No sé cómo lo ven dentro de la isla. Yo te estoy dando quizás mi visión y la de muchas personas de fuera, ¿no?
Sí, es que realmente es eso. Tú dices, bueno, pero ¿a dónde ha llegado los valores ya de la sociedad cubana? ¿A dónde hemos llegado? Y tú dices, bueno, pero parece mentira que este adolescente, este joven, acaba de salir de una escuela y acaba de examinar, de hacer exámenes de español, dijéramos, para escribir, para hablar bien, para expresarse. Acaba de hacer exámenes de matemática para dar buenos números y están, si no están constantemente anclados, dijéramos, a un celular, una calculadora, pues no las cabezas como que no, dijéramos, no quieren generar o no quieren hacer un esfuerzo, ¿no? En ese sentido. Y todo esto tiene que ver, todo esto, la violencia, la educación, las necesidades, las carencias, todo eso tiene que ver con un solo punto, la pérdida de valores, todo eso tiene que ver con un solo punto, y es con que es una violencia sistémica, es un problema de sistema, es un problema de que es un sistema, como decíamos ahorita, que ya está, que no da más. Es un sistema que, como uno dice en buen cubano, no puede ni ir tirando las últimas piedras, los últimos dardos, porque es que ya todo, no lo hemos visto todo, pero ya qué más hay que ver para saber las violencias, para saber la droga que hay en la calle, el químico este que tanto se ven imágenes, uh-huh, ¿no? De jóvenes cayéndose en las calles y personas levantando, lo que uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es así. Entonces es por ello que uno se preocupa tanto cuando un hijo adolescente le dice, quiero ir a una fiesta, quiero ir a una actividad. Entonces, si los encierras, es peor, porque todos fuimos y todos pasamos la adolescencia y todos sabemos que lo prohibido muchas veces es lo que invita y lo que incita, ¿no?, a que uno, uh-huh, quiera tocarlo, porque sí, es así.
Y a esa edad más todavía.
Entonces, si prohíbes, puede ser peor. Pero si abres mucho el diapasón, como uno dice, si sueltas mucho la soga, pues entonces no sabe qué va a suceder, porque puedes encontrar un joven o una joven que esté tranquilo en una fiesta, compartiendo en un ambiente, dijéramos, sano, y se va a reunir con personas, con jóvenes de todo tipo, con personas que en otras familias quizás no le enseñen los límites, dijéramos, de la cordura, de la decencia, hasta dónde llegar, ¿no? Y entonces yo creo que son temas súper delicados, son temas que realmente merecen atención, son temas que desde las asignaturas, yo recuerdo, y antes de mi etapa, mi madre me lo contaba, que daban las asignaturas de educación cívica y la educación formal, que no tiene que ver nada con lo que están dando ahora. Yo tengo un hijo adolescente realmente, y la educación cívica, dijéramos, que están dando, es más bien una educación política, ¿no? De que si está el artículo de la Constitución, de que si esto, el comunismo, de que si esto, pero realmente esa educación formal, esa cultura general integral que las personas, los ciudadanos, deberíamos de tener para vivir en un mundo donde se respeten las diversidades, en un mundo donde exista respeto a la diversidad, exacto, donde tengamos valores, donde se pueda compartir de manera sana, coherente y tal, pues mira, eso no es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Ustedes encuentran muchas, por decir, críticas, falencias, peticiones también de grupos como CIR, por tocar un ejemplo que lleva la agenda de corte racial dentro de Cuba, del Estado Civil, y usted, uh-huh, se encuentra peticiones donde dice que desearíamos que en las escuelas, en la currícula, pues realmente pusieran asignaturas o que se le diera importancia al tema, por ejemplo, de la identidad, al tema, por ejemplo, que tiene que ver con la cultura, dijéramos, de los afrodescendientes, de los caucásicos y tal, ¿no? Una cultura en ese sentido, uh-huh, de la no discriminación, por citar un ejemplo. Y realmente eso no es lo que ocurre. Es decir, si la clase transversalmente no pasa por el tema político, pues el maestro estaría siendo desaprobado, dijéramos, ¿no?, por sus jefes de departamentos y los directores, los directivos de la escuela, porque no cumple su clase con los estándares y los requisitos que tienen ellos, que no es más, sí, que introducir la política comunista.
De alguna
manera.
No
hablar de las realidades y enseñar a un individuo a comportarse en lo que lleva, imagino yo, el siglo XXI actual, ¿verdad?
Así es. Y hablando del siglo XXI, porque quiero tocar este tema contigo, si antes lo anuncié, porque precisamente los gobiernos del mundo rinden cuentas ante la ciudadanía. En el caso de los representantes, tanto nacionales como locales como estatales, sus votantes les piden cuentas y ellos tienen que rendir cuentas. Pero, ¿qué sucede ahora con las asambleas de rendición de cuentas en la isla, Marta Adela?
Bueno, mira, excelente pregunta y poder intervenir sobre el asunto, porque en noviembre del 2022, y tenemos que tomar esta fecha, en noviembre del 2022 fueron las elecciones a delegados municipales en Cuba. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que ese fue el momento donde marcó los niveles de abstención más alta, ¿no? Donde sí, un 30%+ de personas no fueron a votar, y esto por datos oficiales, porque sí, sabemos que la observación electoral la hacemos de manera doméstica también, y de manera que el Estado te criminaliza también, uh-huh, por observar el proceso, que a su vez es legal, ¿verdad? Exacto. La observación. Entonces, en noviembre se hicieron las asambleas de nominación y ya las votaciones. Entonces, desde noviembre del 2022 hasta esta fecha que estamos hablando, en abril del 2024, al menos una vez en el año, los delegados debían de haber rendido cuentas por lo que lleva la propia ley electoral.
Exacto.
Entonces, ¿qué sucedió? En noviembre del 2023, el Estado, el Consejo de Estado, pues, es decir, dijo que no iban a rendir cuentas, pospone las asambleas de rendición de cuentas, las suspende las asambleas de rendición de cuentas por la crisis que teníamos en ese momento de la electricidad, y que esas asambleas, como si la crisis no se fuese a resolver de noviembre a enero del 2024, que dijo que las iba a hacer.
Uh-huh.
Entonces, en enero y febrero del 2024, que correspondía, después de posponer ellos esta asamblea, vino lo del paquetazo económico. Entonces, antes de entrar en vigor lo del paquetazo económico, ahí volvieron a suspender las asambleas de rendición de, uh-huh, cuentas. Entonces, con la suspensión de las asambleas de rendición de cuentas, y con esto, que es otro tema que las personas nos dicen, pero ¿para qué ustedes quieren que rindan cuentas? Pero si las asambleas nunca han servido para nada. Pero el punto no es si las asambleas sirven o no han servido para nada. El punto es que en la ley está que el delegado tiene que rendir cuentas.
Uh-huh.
En la ley está que después que fueron electos, ellos tienen que en esas asambleas escuchar a esa población, a esos electores que los votaron a ellos. Es el punto. Esta no rendición de cuentas está marcando muy bien el punto del divorcio político, como decimos nosotros, ese divorcio político del Estado para con las necesidades, uh-huh, básicas de la ciudadanía.
Sí.
Porque es el único momento, la asamblea de rendición de cuentas, al menos en lo que es el proceso electoral, ¿no? Lo que es el proceso, todo que tiene que ver con lo que es la ciudadanía de abajo.
Sí.
Es la asamblea de rendición de cuentas creada además por ellos mismos en este cronograma, en ese sentido. Es el único momento donde el elector se levanta, puede dar una queja, puede colocar un planteamiento, puede expresarse. Y entonces, si ya, aparte de que no resolvías nada, también tú coges y paras y paralizas, das un stop a que el delegado no rinda cuenta, entonces, efectivamente, es ya esa ruptura total, es ese divorcio político total. Y las protestas del 17 de marzo, las protestas del 11 de julio, las manifestaciones del año pasado con el tema de la electricidad, las manifestaciones de Caimanera, de Nuevita y de tantos lugares son el reflejo de la propia inconformidad ciudadana y son el reflejo de ese mal trabajo, mal proceder y la no voluntad política por parte del Estado y de sus instituciones de rendirle cuenta a sus ciudadanos, que además es un derecho. Muchísimas gracias y siempre un gusto.